Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte y para acompañarnos. La buena noticia, ya la sabes porque te la estamos contando, es que hemos doblado la curva. Hay más curados que infectados. Sigue habiendo muchos muertos, 367, pero la cifra, que no el dolor por cada una de las historias, ha bajado considerablemente. Habrá algún día en el que tengamos muy pocos muertos o no tengamos muertos, aunque para eso todavía queda, y progresivamente iremos hablando más de las consecuencias económicas que de las consecuencias sanitarias del COVID. Y aquí hay que ponerse las pilas para que la economía familiar, para que la economía de las pequeñas empresas no se vaya a pique. Por ejemplo, hay muchos autónomos que han pedido una cosa que se llama el cese de actividad, que es que tú no tienes negocio, pides el cese de actividad. Esto viene acompañado de una suspensión de la cuota, no hay que pagar la Seguridad Social, y de una prestación extraordinaria que se da, como si te fueras al paro. Es que te vas al paro, en realidad. Pero a los que piden el cese de actividad desde el 15 de abril hasta final de mes, no se le va a exonerar de su cotización a la Seguridad Social por el mes de abril. Van a tener que seguir pagando Seguridad Social. Entonces, por ejemplo, un autónomo que en abril recibió, porque pidió el cese de actividad, 661 euros de prestación, en marzo tuvo que pagar 283 euros a la Seguridad Social y en abril otros 283 euros. ¿Qué sentido tiene que reciba una prestación por cese de actividad y que no pueda suspender su pago a la Seguridad Social, que tendrá que esperar a mayo o a junio para que se le devuelva el dinero? ¿Por qué no se le suspende el pago a la Seguridad Social? Lo han reclamado los autónomos, lo han reclamado los sindicatos. Lo mismo pasa con los ERTES. Está muy bien aprobar regulaciones de ERTE, pero si no se gestionan rápidamente no hay solución. Y lo mismo con los avales de crédito, que otra tarde volvemos a repetir que no están llegando. Aquí hay mucha tarea, hacen falta ideas, soluciones. Y la oposición acierta cuando hace propuestas, cuando critica, y se equivoca la oposición cuando descalifica. Por ejemplo, hoy ha acertado Casado al proponer que los empleados de los sectores esenciales cobren el salario bruto, es decir, que no tengan que pagar impuestos.
Para ellos quiero pedir al gobierno de España lo que merece, que cobren su sueldo bruto durante todo el estado de alarma.
Vamos a ver, hace falta liquidez, hace falta que haya dinero en los bolsillos. Mientras hay estado de alarma, bueno, pues los trabajadores esenciales, si no cobran, si no tienen que pagar impuestos, pues tienen más dinero en el bolsillo. Igual que hace falta la renta mínima, cuando se pongan de acuerdo en el gobierno, hace falta, al menos de forma transitoria, para aquellos que no tienen un ingreso. Esto lo cuestionarán desde el gobierno porque dirán que es mejor recaudar para redistribuir. Pero aquí hay que superar fórmulas ideológicas estrechas. Aquí lo que hay que hacer es inyectar liquidez. Hay que aportar soluciones, ponerse menos medallas, hacer menos propaganda, hacer menos descalificaciones. Venimos aquí diciéndolo desde hace tiempo. El Partido Popular que haga una lista de medidas que se pueden hacer para afrontar la situación. El Partido Popular ha acertado cuando ha pedido que se reanude la actividad en el Parlamento, cuando ha pedido que no cese el ejercicio de transparencia, cuando ha pedido test que sigan esa tarea y menos en la de descalificar. Hoy ha habido Consejo de Ministros para la prórroga del estado de alarma. Ha comparecido la ministra Montero y ha vuelto a hacer propaganda frente a la realidad. Ha dicho que son un gobierno cohesionado.
Somos un gobierno cohesionado, un gobierno fuerte, que está trabajando...
Pero, hombre, ¿cómo dicen que son un gobierno cohesionado? Lo menos que puede hacer Montero es callarse cuando han estado enfrentados por el mínimo, la renta mínima. Cuando han estado a la gresca por lo de los niños. Ella niega que haya un problema de comunicación. Iglesias le ha criticado que hubiese un problema de comunicación. Es puro ejercicio de propaganda. Más propaganda de Montero cuando ha dicho lo de Iglesias criticando a los jueces es una libertad, un ejercicio de la libertad de expresión.
Respeto absoluto a las decisiones judiciales. Probablemente esas palabras del vicepresidente se enmarcan dentro de la libertad de expresión.
No se enmarcan dentro de la libertad de expresión, porque el vicepresidente del gobierno no es un ciudadano cualquiera. El vicepresidente del gobierno es representante del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, en una democracia, tiene que respetar al Poder Judicial y no decir de las sentencias judiciales que son injustas y que hay gente que tiene buena justicia y gente mala justicia. Al vicepresidente del Gobierno, por ser titular del Ejecutivo, no se le puede tolerar que cuestione al judicial, porque esto es un sistema democrático. Iglesias hace tiempo que no está en la facultad haciendo propaganda leninista, está dentro del Gobierno. A Montero le han preguntado otra vez por lo de los niños y ha salido con esta recomendación.
Como comenté el martes pasado, el sentido común es insustituible. Y por eso
el sentido común para lo de los niños es insustituible y estamos seguros que mañana, cuando los padres salgan a pasear a los niños, tendrán sentido común. El sentido común que no ha tenido el Gobierno, que ha cambiado de idea en pocas horas, que ha estado negando la posibilidad de que pasen y que no ha tenido una regulación clara. Menos mal que la sociedad civil tiene sentido común, porque el Gobierno también en lo de el curso, de pasar curso, ha vuelto a no tener sentido común. Se ha hecho pública la regulación de cómo se pasa o no se pasa curso. Y no se le ha ocurrido al Gobierno más que certificar lo que ya había hablado con la Conferencia de Presidentes, aunque había habido críticas. De forma excepcional, se le ha quitado el límite de suspensos fijado por la LOMCE para pasar de curso. Es decir, se ha suprimido una ley, pero el Gobierno ni siquiera asume cuántos suspensos se pueden tener para pasar de curso. O sea, se salta la ley en vigor y le da a las comunidades autónomas la decisión para que tomen el criterio de cuándo se pasa o no se pasa de curso. Sentido común es lo que más falta nos hace. Es lo único. No, es lo primero. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que todas las comunidades autónomas tienen su idea o sus planes de cómo debe ser el desconfinamiento, pero hoy el Gobierno de Sánchez ha dejado claro que es el Ejecutivo Central el que tiene la última palabra. Maribel Sánchez.
Hasta cuatro veces ha dicho el ministro de Sanidad que solo el Gobierno Central decidirá cómo y dónde empezarán a disfrutar de ese desconfinamiento. Los planes que ya han anunciado algunas comunidades se considerarán una sugerencia, pero la última palabra, decía Salvador Illa, la dirá esta tarde el Ejecutivo de Sánchez.
La Sanidad de Cataluña y también otras comunidades autónomas, y hoy ha dicho que el Gobierno fijará unos criterios, constituirán el marco bajo el cual el Gobierno dirigirá este proceso de transición hacia la nueva normalidad.
Y se tendrá en cuenta también, añadía Illa, tanto la evolución de la epidemia como lo preparados que estén en dichas zonas, que no tienen por qué ser una comunidad autónoma completa para hacer frente a ese posible rebrote.
Y te cuento que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por un ciudadano contra el estado de alarma porque considera que las medidas de confinamiento son como estar en arresto domiciliario. Patricia Rossetti.
No corresponde la competencia al Tribunal Supremo, señala la Fiscalía. Decidir sobre la legalidad del estado de alarma es competencia del Constitucional. Señala el Ministerio Público que la falta de jurisdicción del Supremo es clara y patente. Considera que el particular actúa con palmaria mala fe procesal y sus argumentos son contradictorios e inconexos. El denunciante señala que las medidas de confinamiento suponen estar en un cuasi arresto domiciliario. El fiscal pide que el recurrente pague las costas si las hay.
Y la diócesis de Valencia pone en marcha un programa para que los jóvenes llamen a las personas mayores que están solas. COPE Valencia.
La iniciativa que se está promoviendo desde el Movimiento Diocesano Vida Ascendente a través de las parroquias valencianas pretende que los mayores que están pasando este confinamiento solos en sus casas reciban llamadas solidarias para acompañarlos, animarlos y que se sientan queridos. María Dolores Cortés, presidenta de Vida Ascendente.
Yo cuando les llamo, lo primero que les digo es, bueno, ¿cómo os encontráis? ¿Qué tal? A mí por lo menos me han hecho muchísimo bien. Me hacen más bien ellos cuando yo los llamo que casi yo a ellos.
La iniciativa que ha surgido desde las parroquias con Vida Ascendente está siendo asumida por otras realidades de la vida social valenciana que promueven estas llamadas a mayores.
Gracias, Luis Agudo, desde Valencia. Y también gracias a Internet puedes conocer todas las iniciativas de la Iglesia en tiempos del coronavirus. Solo tienes que entrar en iglesiasolidaria.es, que es el nuevo portal que ha puesto en marcha la Conferencia Episcopal, para que sepas dónde puedes acudir si necesitas que te echen una mano o si quieres aportar un donativo a cualquier parroquia o diócesis. Y en los deportes, cambio de fechas de la Liga para la realización de test a los jugadores. Santi Duque.
Lo ha contado Pilar al filo de las 2 de la tarde. Isaac Foto en la antena cadena de COPE. La Liga retrasa una semana los test de coronavirus debido a que el calendario previsto por el Gobierno para el retorno a los entrenamientos se retrasa también una semana. Estaba previsto para el 4 de mayo y ahora se estima que será el día 11. La Liga le desmiente además tajantemente a la cadena COPE que el Ministerio de Sanidad les haya prohibido hacer los test. Esta noticia del retraso de los test está empezando a llegar ya a los equipos. Barcelona, Manolo Oliveros.
Así es, los clubes profesionales han recibido en esta última hora una nota de la LFP anulando la fecha prevista 28 de abril de realización de test. En dicha nota se informa que se retrasa la realización de esas fechas sine die. Se argumenta textualmente que se pospone porque se va a retrasar el inicio de los entrenamientos en espera de la aprobación del protocolo del Consejo Superior de Deportes. Así que, resumiendo, sin fecha para test, sin fecha para inicio de entrenamientos.
Gracias, Manolo. La polémica por la realización de los test a los jugadores de primera y segunda sigue provocando reacciones. Desde el sindicato de jugadores AFE piden que las autoridades sanitarias digan claramente que el fútbol es algo prioritario y así neutralice la mala imagen que parecen estar dando los futbolistas. Y fuera del deporte rey, en balonmano, la Liga Sobal ha anunciado esta mañana la cancelación del campeonato.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 20 grados y cielo parcialmente nuboso. El fin de semana se presenta parecido, con alternancia de nubes y claros y de nuevo chubascos el domingo. Las temperaturas sin cambios, aunque con tendencia a la baja, de cara a la semana que viene. En cuanto al tráfico, han aumentado los controles policiales para impedir salidas injustificadas de fin de semana. La Dirección General de Tráfico nos pide responsabilidad y quedarnos en casa. En cuanto a las cifras del coronavirus, hoy tenemos datos para la esperanza. Por primera vez desde que se declarara el estado de alarma, Madrid ha bajado de los 100 muertos al día. Hoy se han registrado 81 fallecidos. Te recuerdo que ha habido días en los que fallecían más de 300 personas en 24 horas. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te busco en la noche. Te encuentro entre sueños. Te advierto que traigo desnudos el alma y el cuerpo.
Un escueto hola destinado a sus hijos ha sido la primera palabra pronunciada con dificultad por Julio Lumbreras, que se ha convertido en el paciente de coronavirus que más tiempo ha pasado en una UCI. 57 días. ¿Te lo puedes imaginar? 57 días de ausencia. 57 días de luchar por tu vida sin ser consciente de ello. Y claro, con el despertar llega la sorpresa, el desconcierto de no saber ni dónde estás ni por qué. La sorpresa de que incluso tu propio cuerpo no te parece el tuyo. ¿Por qué estoy tan delgado? ¿Por qué tengo un agujero en la garganta que casi me impide hablar? Es más, ¿de quién es esta barba si yo soy de los que me afeito todos los días? Julio, de 65 años, empezó a sentirse mal el 19 de febrero. Tenía síntomas de gripe, no respiraba bien y, bueno, le diagnosticaron neumonía y le mandaron antibióticos. Pero cada vez estaba peor y se fue al hospital. El 27 de febrero ya pasa a la UCI del Hospital de Torrejón, en Madrid, y es intubado. Casi dos meses después, Julio ya está en planta. Claro, se siente raro, perplejo, incrédulo y alucinando con los datos que ve sobre la incidencia del coronavirus en España, con los miles de muertos e infectados, con la situación de confinamiento en que vivimos todos. Y es que Julio se ha despertado en un mundo diferente al que dejó, una situación que tiene que asimilar a pequeñas dosis. Sin quererlo, ha pegado un salto temporal de dos meses. Y por eso, después de su ola inicial y del ¿por qué estamos aquí?, no es extraño que su siguiente pregunta fuera ¿mamá ha ido al dentista? Sergio Lumbreras es uno de los cinco hijos de Julio. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Pues bien, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo está tu padre?
Bueno, pues por suerte está evolucionando de forma positiva, sigue en su proceso, que todavía es largo, aunque ya en planta, porque tiene mucho recorrido todavía de recuperación física y psicológica, ¿no? Porque han sido muchísimos días sedado. Y bueno, aunque el proceso es largo y sabemos que va a ser duro, porque ahora él está consciente y es cuando más le cuesta dar los siguientes pasos. A nivel personal, estamos muy contentos y sabemos que lo peor ha pasado ya.
¿Por qué preguntó por el dentista y tu madre?
Bueno, la verdad es que mi padre desde que despertó no ha parado de preguntar por mi madre, ¿no? Él no tiene una memoria de lo que ha sucedido antes. Él cuando entró no se acuerda de por qué entró. Y bueno, pues porque él, como bien has comentado al inicio, empezó a ponerse malo el día 19 de febrero y se puso malo con mi madre. Los dos se pusieron malos, un día habitual de la rutina de los abuelos, de tantos abuelos de España que recogen a sus nietos del colegio, en este caso a mis hijas, y del cole pues las llevan a su actividad extraescolar, que era un baile moderno. Y entonces ellos se encontraban mal, se habían levantado regular, y entonces ya nos llamaron para decir que si podíamos ir un poquito antes, que no se encontraba muy bien, ¿no? Y entonces ese proceso vírico que parecía un gripal fue a más y fue cuando determinaron ir al médico y fue cuando empezó todo, ¿no? Y a mi madre, que también estaba mala y con fiebre, sí es cierto que la determinaron una infección en una muela y la mandaron su antibiótico. A mi padre no, a mi padre fue un tema pulmonar, que fue cuando la hicieron la radiografía y empezó con el proceso de la neumonía. Entonces él tenía grabado, él no se acuerda de su neumonía, él no se acuerda que entró, no recuerda el proceso porque lo pasó muy mal antes de ser intubado. Pero sí se acordaba de que mi madre había estado infectada en la muela, que así se lo había dicho el médico, y lo primero que preguntó era... ¿Qué tal la mola de mi madre si había ido al dentista?
Fíjate, lo que es la memoria también, ¿no? Lo que nos viene a la cabeza. Y es verdad que se tocaba la cara y lo de la barba, dices, creo que tu padre es muy coqueto y como diciendo, pero ¿y esto? O sea, esta barba no puede ser.
Sí, claro, al principio, bueno, entre todos los hermanos y mi madre, pues determinamos que íbamos a dárselo en píldoras pequeñas toda la información, porque él todavía no había, como dicen los médicos, conectado con la realidad después de haber estado tanto tiempo sedado. Cuesta mucho hasta que el cuerpo elimina pues toda la sedación y, bueno, se producen muchos episodios de paranoia o bueno, de desánimo, ¿no? Y entonces, pues queríamos contarle la información, pero había información que era difícil ocultar, como que tenía un tubo en la garganta o como que tenía una barba de casi 60 días, ¿no? Entonces, claro, él poco se podía mover, porque los brazos no le llegaban a subirse hasta la cara, pero sí le molestaba, le picaba, el bigote, pues claro, le cubría los labios. Y entonces él, evidentemente, sabía que poco tiempo no había estado, ¿no? Y sí, él es coqueto, él le gusta tener, él siempre ha llevado bigote y en este caso pues hacía un tiempo que se había modernizado un poco más y llevaba su barba y bueno, desde que ha empezado a tener un poco más de cabeza más en la realidad, lleva pidiéndonos varios días que por favor nos llevemos una maquinilla y le afeitemos.
Le recortéis la barba esa que tiene, ¿no?
Sí.
Porque en realidad está en planta desde el miércoles solamente. Dices que hay que darle la información un poco pues a pequeñas píldoras, también es demasiado. Pero ¿cuándo os ha pedido ya él, por ejemplo, un teléfono móvil para trastear en internet? Que le pongáis la tele y ha visto las noticias. Que claro, ha alucinado con lo que está pasando con el coronavirus.
Sí, efectivamente. Ha sido en estos días. Al principio de esta semana ya en la UCI empezó a decir, oye, ¿por qué no? Primero lo de la barba y el móvil. Claro, él estaba en una habitación muy pequeña. Él no sabía lo que había más allá de una puerta de cristal por la que veía pasar a médicos y enfermeros corriendo y de un lado para otro. Y entonces lo que quería era algo con lo que poder empezar a unir las piezas del puzzle que tenía en la cabeza, ¿no? Entonces nosotros le ayudamos a resolverla, los médicos también, de hecho empezaron a dar los partes para que él también se enterara y empezara a encontrar una realidad que es en la que se encontraba, ¿no? Y bueno, pues cuando llegó a planta efectivamente el miércoles sí que nos pidió que ya que estaba en la habitación si le podíamos llevar su móvil y tenía una tele y quiso ponerla, ¿no? Y la verdad es que la puso y fue difícil no encontrar ningún programa en el que se estuviera hablando del coronavirus. Así que, bueno, pues no quedó más que decir, bueno, pues tendría que afrontarlo en algún momento. Parecía que estaba preparado y lo puso un telediario.
¿Y qué cara ponía?
Bueno, fue de sorpresa absoluta porque creo que fue... puso Telemadrid y creo que puso... estaba justo un especial de coronavirus y justo salió un pantallazo en donde ponía el número de infectados, el número de fallecidos y el número de altas, ¿no? Y entonces no, nos movía la mano y nos daba así, porque estábamos hablando, y nos daba como diciendo, pero mirad lo que está saliendo en la tele, pero os estáis dando cuenta de cómo está el mundo. Y bueno, sí, nosotros lo teníamos bastante claro cómo estaba, era el pobre el que no, que uno de ellos de los que estaba en recuperación era él, ¿no?
Tremendo. Bueno, estamos hablando con Sergio Lumbreras, es uno de los 5 hijos de Julio Lumbreras, es el paciente que más tiempo ha estado en la UCI por coronavirus, 57 días, y de esa perplejidad, ¿no?, al salir de ese tiempo, ¿no?, que ha estado ahí dentro y de cómo está afrontando todo. Claro, esos días que ha habido de todo, sé que habéis tenido días muy malos, también algunos buenos. ¿Qué pasó, por ejemplo, el domingo de resurrección?
Bueno, pues fue un día perfecto absolutamente, porque... en el Hospital Universitario de Torrejón hemos tenido la suerte de contar con un proyecto que se llama Proyecto UCI, que es humanizar las UCIs, y teníamos la posibilidad de visitar a nuestros familiares en la UCI a diario. Había un horario de mañana y un horario de tarde. Durante el horario de mañana teníamos un parte médico personalizado y en persona que nos daba el médico que había estado atendiendo a mi padre durante esas últimas 24 horas. Y por la tarde era una visita libre, nunca podíamos entrar y estar con él, le veíamos a través de un cristal por todos los procedimientos de aislamiento. Y entonces las tardes siempre se las dejábamos a mi madre. Mi madre ha ido todos los días, mañana y tarde. Si hay un guerrero que se iguale a mi padre, realmente es mi madre, ¿no?
Tu madre Yolanda, y... ¿no?
Sí, mi madre Yolanda. Entonces, justo la tarde que fue el domingo de resurrección, pues bueno, ella fue con su visita normal y se encontró con la puerta del box abierta. Entonces avisó a un médico, oye, que está la puerta abierta, a ver si habéis salido y se os ha olvidado cerrarla. Y le dijeron, no, es que ha dado negativo en coronavirus y puedes entrar y estar con él, ¿no? Entonces fue...
Negativo en coronavirus, justo ese día.
Sí, pues. Sí, justo ese día. Y fue espectacular que pudo entrar mi madre y estar con él, a darle la mano y bueno, y que sintiera que habíamos estado allí todos estos días con él. Un ejército enorme de luchadores con él, de hijos, de nietos, de mujeres de los hijos, sus hermanas, todos los amigos que tiene, que es increíble la cantidad de amigos que tiene. Pues ha sido una lucha de mucha gente, muchos corazones puestos, y creemos que, bueno, que entre eso y su fuerza final, pues evidentemente con la ayuda de todos los sanitarios, que es increíble, pues se ha obrado el milagro.
Sergio Lumbreras, la verdad es que escucharte hablar así de tu padre, de toda la familia, entendemos que habéis estado todos a una y que ahora él, después de tanto tiempo, bueno, tiene todavía un largo camino por delante, pero no cabe duda que estáis ahí todos para echarle una mano. Ojalá os lo podáis llevar pronto a casa, a tu padre,
ojalá.
A Julio, que ha demostrado ser un luchador, vamos, incansable. Gracias, Sergio.
Sí, muchas
un abrazo
gracias,
para todos.
Solo sí. Un segundo, quería tener un especial recuerdo a todos los fallecidos durante esta pesadilla auténtica y sus familiares, ¿no?, que han estado luchando junto al resto de guerreros que han fallecido o los que han salido. Y que este mensaje que damos los Lumbreras al final por mi padre, que sirva de esperanza, que no pierdan nunca la esperanza. Mi padre ha estado muy cerca de fallecer. Nos lo dejaron así de claro y nosotros nunca perdimos la esperanza, que ellos no la pierdan hasta el final. Que luchen con él y que crean, que tengan ilusión, que no la pierdan nunca, que de esto se puede salir.
Gracias, Sergio.
A vosotros.
Vamos a tener que reflexionar todos mucho sobre la conversación, ¿no?, que he tenido con Sergio. Yo lo haré, desde luego. Pero ahora también quiero hablarte de una cosa muy importante. Ya solo el título merece la pena, Solidarios por un Bien Común. 9:30 de la noche es una cita que tienes hoy en 13. Testimonios de gente que ayuda y también de la gente que es ayudada. Hoy, con la realidad de la España vaciada, son 6 programas conducidos por Asel Sánchez, Laura Negre y... Pedro del Castillo, buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Pues fenomenal. Una alegría escucharte de nuevo a través de los cascos. Y pues nada, la verdad es que lo has explicado muy bien. Va a ser un programa muy bonito, que hay que decir que se grabó antes del estado de alarma, claro. Entonces eso nos permitió viajar por muchas localizaciones de España, muchos lugares de España, tratando diferentes problemas, realidades que se viven hoy en día, pues yo qué sé, las personas sin hogar, los discapacitados, las adicciones, los menores, las personas mayores, y que todas ellas tienen un factor en común, que es que la Iglesia no les ha olvidado, ¿no? A todas estas personas que les sigue ayudando, que para ellos son importantes, también ahora, por supuesto, con esto del coronavirus. Pero bueno, pues esa realidad vamos a ir contando, y es muy bonito, y el programa, la verdad es que no tanto porque lo hayamos hecho estas tres personas y salga yo también, pero es que está muy bien, está muy bien.
¿Podemos ver o escuchar una muestra?
Sí, mira, te voy a enseñar lo que ha grabado Laura Negre.
En la comunidad de Castilla y León, el 88% de los municipios han perdido habitantes en las últimas décadas.
Haces muchos entierros más que bautizos y bodas.
¿Qué supone que venga a Leoncio a darles la comunión?
Están como esperando, porque papá dice, hoy le toca venir a Leoncio. Desde luego, habiendo iglesia, hay vida.
La Iglesia no se olvida de estos pueblos ni de los habitantes que hay en ellos. Los sacerdotes rurales están aquí, donde falta casi de todo.
En este programa, Laura, lo que hace es acompañar a tres sacerdotes de la España rural y, bueno, pues que le van llevando a diferentes pueblos, porque son sacerdotes que tienen hasta 6-7 pueblos.
Bueno, pues
y
nada.
Contará su realidad. Está muy bien, ¿eh?
Solidarios por un bien común. No me lo voy a perder. 9:30 de la noche en 13 con Pedro del Castillo. Gracias, Pedro.
Venga, que vaya bien.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Mi mujer trabaja como cuidadora en una residencia de ancianos. Yo soy militar, así que imaginaros el papel aquí en casa.
Pero... tengo cuatro peques y la verdad que nos están dando una gran lección.
Muchísimas gracias por la compañía que nos hacéis.
Yo, sobre todo, os quiero dar las gracias.
Salen todos los días a dar aplausos y hasta el más chiquitito dice, vamos Madrid.
Soy un trabajador de los que estamos ahí un poco al pie del cañón.
Dichoso bicho este, que no nos deja ni dormir. Manteneros fuertes.
Lo único que se oye es algún coche que pasa de vez en cuando. Y pájaros, muchos pájaros. Es el ruido.
Y a vosotros de la radio también, un beso muy grande y gracias por la compañía.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros, de todo corazón.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
La COVID-19 azota especialmente a los países más vulnerables. Profuturo, programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, se suma al gran reto solidario lanzado por el Comité de Emergencia en favor de las ONG de asistencia humanitaria. Conéctate el 2 de mayo a la gala El Gran Reto Solidario. Profuturo, suma fuerzas.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo.
Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Las 4 y media, las 3 y media en Canarias, esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, el número de muertes en 24 horas es el más bajo desde el 21 de marzo, Pilar.
Sí, son 367 personas, todavía una cifra terrible, pero esperanzadora, porque volvemos a estar por debajo de la barrera de los 400 fallecidos. El número de positivos roza los 220.000. Los nuevos contagios siguen, por desgracia, superando a las altas hospitalarias, aunque hoy el gobierno, para presumir de lo contrario, dejaba fuera de esa suma los test rápidos. Los curados son ya más de 92.000.
La segunda clave es muy importante para millones de estudiantes y sus familias.
Así es, atención, porque en este final de curso no va a haber límite de suspensos para pasar de curso. La LOMCE, que sigue en vigor, fija en la ESO que la ESO no se puede pasar de curso con más de 3 suspensos y en bachillerato con más de 2. Pues bien, este año todos los alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional van a poder pasar sin tener en cuenta el número de asignaturas suspendidas, aunque las van a arrastrar al curso siguiente.
Los chavales menores de 14 años van a salir el domingo y la policía está preparando ya un dispositivo especial.
Porque la policía no quiere que el domingo a las 9 de la mañana, cuando se abran las puertas para esos paseos infantiles, olvidemos que aún seguimos en estado de alarma. Desde las Fuerzas de Seguridad del Estado se hace un llamamiento a los padres para que cuando salgan a pasear con sus hijos cumplan las normas establecidas. Recordemos que no se pueden alejar más de un kilómetro de su domicilio y que es un adulto el que puede bajar con 3 niños.
Cuarta clave, Pilar, si te has acercado hoy a por una mascarilla a la farmacia, te has encontrado ya con los nuevos precios.
Así es, Fernando. Desde hoy, las mascarillas quirúrgicas, las de un solo uso, no se pueden vender a más de 96 céntimos. De momento no se ha fijado el de las mascarillas de mayor protección. Los farmacéuticos temen que con los nuevos precios vuelva el desabastecimiento. Luis, que tiene una farmacia en Segovia, nos cuenta que las ha comprado más caras y ahora perderá dinero.
Yo te puedo decir que tengo pedidas 1.000 mascarillas que todavía no me han llegado y desde luego las compro más caras.
Última clave, las autonomías siguen con sus propuestas de desescalada.
Aunque la última palabra la tiene el gobierno. Canarias plantea que los mayores puedan salir por la mañana y los niños por la tarde. Y el País Vasco ha pedido la vuelta al trabajo de los funcionarios lo antes posible. Además que en la segunda semana de mayo vuelvan a las aulas los alumnos de bachillerato y comiencen a abrir las peluquerías, pero no los bares ni los restaurantes.
Estas son las claves que te cuenta la cadena COPE sobre la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como es habitual a estas horas, buscamos el análisis con el profesor Nistal. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Se ha producido ese momento que usted nos venía señalando desde hace días. Por fin tenemos más curados que contagiados, si damos por buenas las cifras que nos proporciona el Ministerio de Sanidad. ¿Esto qué significa?
Pues significa que a partir de ahora la transmisión del virus va a ser menor que una persona se infecte por otra persona infectada, y lo que significa que ahora mismo el virus no se está expandiendo, está disminuyendo y está llegando a menos personas, y eventualmente, si seguimos así, pues podríamos llegar a controlarlo.
No se le ocurre a usted ponerle un plazo, ¿verdad?
No, tristemente, y con lo que hemos hablado estos días, pues bueno, sigue habiendo algo de infección comunitaria, en este caso, pues seguramente en las familias, dentro de las casas, pues una persona que está infectada ha transmitido la infección a los que estaban en casa, y los nuevos casos que van apareciendo poco a poco y que hacen que la curva no baje rápidamente, pues se puedan deber a eso. Y ese tiempo pues todavía es impredecible. Puede ser dentro de un mes, pueden ser dentro de 3 semanas o de 2 meses.
Nos ha explicado usted aquí alguna tarde que en los enfermos más graves el fallecimiento se produce por lo que se llama una tormenta de citoquinas. Usted me corrige si me equivoco. Sí. O sea que es, digamos, que el propio sistema inmunológico genera una reacción que acaba haciéndole daño al cuerpo. Se habla mucho ahora de resolver ese problema con el interferón, que es un medicamento que utilizan muchos los médicos cubanos para modular la reacción del sistema inmunológico. ¿A usted qué le parece esta solución?
A ver, con eso hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Las inmunopatologías de este tipo no son específicas de este virus. Hay otros virus como el SARS, el primer SARS, o alguna gripe como la gripe aviar, la H5N1, que producen síntomas muy similares. La tormenta de citoquinas no es tampoco lo que nos mata, sino lo que causa esa hiperinflamación que al final conduce a los trombos o conduce a la insuficiencia respiratoria que causa el daño orgánico. Para el tratamiento con interferón no va dirigido frente a esa inmunopatología. El tratamiento con interferón, como mucho, debería de ir dirigido frente al primer momento de la infección, cuando todavía podemos luchar contra el virus. La inmunopatología, para tratar la inmunopatología, tenemos que tratar la inflamación. Tratar con interferón cuando estamos en este segundo momento de la enfermedad puede ser contraproducente, porque entre otras cosas, además del efecto antiviral del interferón, el interferón tiene un efecto que se llama, puede inducir, por ejemplo, la parada de la proliferación de algunas células del sistema inmune, como los linfocitos, o su entrada en apoptosis, en muerte, y de esa manera nos fastidiamos al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué momento se administra y en qué pacientes.
Profesor Nizal, gracias, como siempre, por su análisis de los últimos datos de la crisis del coronavirus.
Bueno, muchas gracias, Fernando.
La crisis del coronavirus es una crisis sanitaria y es ya una crisis social. Hablamos en este momento con Gonzalo Ruiz Pérez, párroco de la Iglesia de San Juan de Dios, de la UBA, donde han montado todo un dispositivo para atender a gente que está pasando hambre. Gonzalo Ruiz Pérez, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Fernando. Gracias a vosotros por darnos esta posibilidad de poner voz a los que no la tienen.
Gonzalo, ¿qué está pasando en su parroquia? ¿Qué es lo que se ha encontrado?
Bueno, en la parroquia está ocurriendo pues lo que está ocurriendo en cierto modo en todos los sitios que están abiertos a esta realidad y a las consecuencias que esta realidad de la pandemia está manifestando. La primera, quizás no la más importante, quizás, pero la primera necesidad es los alimentos. Nos ocurre a todos, vamos a buscar unos a los almacenes y lo vaciamos, y a otros, pues cuando empieza ya a flaquear la posibilidad de un pago, aunque sea mínimo, pues lo primero que empieza a desaparecer son, o por lo menos a peligrar, son los alimentos. Y entonces, esta es una parroquia que siempre, desde siempre, desde hace ya 6 años, pues viene entregando pues unos 40.000 kilos de comida todos los meses del año. Ajá. Pero esta necesidad, sí, a 400 familias, pero esta necesidad se ha visto, digamos, este reflejo de cómo es la sociedad, se ha visto, digamos, ampliado casi a 70.000 kilos de comida que estamos dando precisamente estos días a cerca de 600 y pico familias.
Pero tenéis la comida
que viene de ahora.
¿La tenéis ya, o sea, es una entrega ya cocinada, hay un comedor o se entregan paquetes de comida?
No tenemos comedor, sino que es una entrega, digamos. A nosotros nos gusta que la gente se eduque en su propia casa y que, digamos, gestione su propia comida. Ya. Entregamos, pues, cerca de... Ahora mismo el modo extraordinario que estamos haciendo es que lo estamos entregando en familia, dado el peligro de que alrededor del perímetro de la parroquia pues se arme demasiado jaleo, como todos los meses, de hecho, se arma. Una vez al mes entregamos tantos miles de kilos de comida y entonces pues cada familia se lleva pues 100 y pico kilos de comida, 40 y tantos productos, y ellos mismos se gestionan esta comida. Ahí hay leche, a familias de 4 o 5 miembros se les puede tocar 24 o 30 litros de leche y cada pues se va, digamos, diversificando.
Sí, cada uno se organiza como quiere, vamos.
Eso es, como quiere y como puede. Ya, como que, ya, y después ya. A partir de ahí está claro que al final de mes pues las cuentas empiezan ya a flaquear.
¿Y quiénes son esas familias nuevas que han ido a pedir comida?
Estas familias nuevas son familias que unas que a veces les costaba pedir, aunque estaban en el límite, ¿sí? Y entonces pues se han visto obligadas a tener que mostrar, porque no es fácil ni es hermoso tener que pedir a casi nadie le gusta. Esos pues se han visto obligadas a pedir, a gente a veces de la que menos uno se espera, pues hay mucho paro, mucho despido, mucho ERTE, mucho, y eso quieras o no, pues la gente empieza a echar cuentas y ve que no llega al final de mes. Mucha gente que está alquilada pues por habitaciones, aquí los alquileres están, digamos, de un modo desmesurado, el coste del alquiler, y el coste del alquiler por habitación todavía más. Eso genera pues muchísima gente que, si de por sí había 300 y pico, 400 familias que pedían alimentos todos los meses, por razones varias, pues esto se ha visto incrementado casi en un 50% por estas nuevas circunstancias económicas que afectan, la primera, el alimento, está claro.
Gonzalo Ruiz, gracias por haber estado con nosotros en la tarde y gracias por ese trabajo que hace, que estoy convencido que todos los oyentes de nuestro programa estarían encantados de colaborar de alguna manera. Gracias.
Gracias a vosotros, gracias a todos los donantes y gracias a todas las empresas particulares, a toda la gente que está haciendo posible este milagro, que además de Dios está y cuenta con el hombre. Muchísimas gracias, Fernando, a vosotros.
Gracias, Gonzalo.
Gracias.
Para analizar la actualidad política, hoy tenemos en la cadena COPE, en la tarde de COPE, a Paloma Esteban y a Carlos Vidal. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y a Carlos Vidal lo tenemos por ahí. Carlos Vidal.
Sí, sí, hola, buenas tardes, sí.
Bueno, vamos a ver, hoy hemos tenido Consejo de Ministros para aprobar la nueva prórroga y me ha llamado la atención cómo Montero ha querido tapar los agujeros, esa es mi sensación. Ahora me diréis vosotros sobre las polémicas dentro del Gobierno y sobre otra cuestión esencial, que es el enfrentamiento de Iglesias con los jueces. Ha dicho Montero que son un gobierno bien cohesionado cuando le ha preguntado por el lío que ha habido con el asunto de los niños. Esto es lo que ha dicho Montero.
Somos un gobierno cohesionado, un gobierno fuerte, que está trabajando sin descanso.
Paloma Esteban, ¿a qué te han sonado estas palabras de cohesión dentro del gobierno después de lo que ha habido entre Iglesias y Montero sobre la comunicación o mala comunicación de los niños y las idas y venidas?
A ver, a mí me ha parecido, Fernando, que Montero ha intentado escurrir un poco el bulto, ¿no? También creo que hay que poner de manifiesto que el suyo era un papelón, porque no olvidemos que precisamente fue ella la que, como ministra portavoz del Ejecutivo, anunció la medida que al final no era, ¿no? O sea, ella se aventuró a anunciar una medida mucho más restrictiva que luego, en realidad, fue Pablo Iglesias el que en otra rueda de prensa posterior desmintió. Así que también creo que en el caso de Montero, más allá de hablar un poco de los choques que ha podido haber dentro del Ejecutivo, insisto, tenía que salvar su propio papelón porque, francamente, fue la que peor quedó, ¿no?, esta semana. Para ella ha sido difícil.
Carlos.
Vamos a ver, yo creo que por mucho que digan lo que digan, la gente ha presenciado lo que ha ocurrido, ¿no? Ahí está claro que el gobierno no está cohesionado y que hay varias facciones dentro del gobierno y que están cada una yendo a intentar apuntarse el tanto en lo que puedan, ¿no? El ministro de Derechos Sociales o el vicepresidente está intentando apuntarse tantos continuamente, cuando no es uno de los ministerios, además, que estaba dentro de los elegidos como autoridad delegada en el decreto de alarma. Entonces, bueno, yo creo que esto es así. Yo creo que en este caso esto es, por mucho que ella lo diga, es verdad que, como dice Paloma, esto era un papelón, pero por mucho que ella lo diga, lo que la gente percibe es otra cosa.
Como profesor de derecho, quería preguntarte, Carlos, como profesor de derecho constitucional, estoy cambiando de tema porque tengo muchos asuntos aquí que quiero que me analicéis y tenemos que ir un poco rápido. Vamos a ver, se le ha preguntado a Montero por las críticas de Iglesias al Poder Judicial que han provocado la comunicación, la queja del Poder Judicial, y ha dicho Montero que es esto, libertad de expresión.
Absoluto a las decisiones judiciales. Probablemente esas palabras del vicepresidente se enmarcan dentro de la libertad de expresión.
¿Justifica la libertad de expresión que un vicepresidente del gobierno cargue contra las decisiones judiciales, Carlos?
A mí me parece que no. Es más, vamos a ver, él tiene libertad de expresión como ciudadano, pero cuando habla en su perfil público de Twitter, no está hablando como ciudadano, está hablando como vicepresidente del gobierno, y en este momento tiene que ser prudente. Hay personas, los mismos jueces, tienen una libertad de expresión condicionada por su propia labor judicial, ¿no? No puede hablar sobre cuestiones que están en ese momento siendo sometidas al escrutinio de la justicia, en este caso, ¿no? Puede discrepar de una sentencia, puede decir a lo mejor que discrepa de la sentencia o ser muy discreto a la hora de decirlo, pero no puede afirmar lo que se afirmó. Y además todo esto viene acompañado de una serie de reacciones, no solo de él, sino del portavoz de Echenique y de otras personas. La misma ministra de Trabajo, ¿no?, le manda un tuit también de solidaridad a la portavoz de... Sí, entonces yo creo que ella también dice unos comentarios muy poco prudentes para una persona que además es ministra de Trabajo y que es abogada y que sabe cómo funciona esto, ¿no? Yo creo que esto está siendo un problema y hay un montón de cosas de las que está haciendo el vicepresidente, como las críticas a tener un jefe del Estado uniformado o las críticas en general que ha habido a la jefatura del Estado, que están dando pie a la reacción de por ejemplo, sobre todo de Vox, que fue el que le habló muy contundentemente en la última sesión de control, también de otros partidos, y lo que es increíble es que el presidente del gobierno se mantenga callado, no diga nada, y la portavoz lo justifique en la libertad de expresión. O sea, ha equiparado además libertad de expresión del vicepresidente con la de los jueces cuando dicen esto. Dices, bueno, perdón, pero es que los jueces están haciendo su función. Pero también, sobre esto, Fernando, es lo mismo que pasa cuando se critica a la labor de los tribunales para controlar la actuación del gobierno en algunos casos. Están recurriendo a algunos sindicatos policiales, de enfermeras, y claro,
para la protección de las mascarillas,
exacto, y los tribunales tienen que hacer algo. Y ayer había algún medio de comunicación que en su editorial se dedicaba a criticar esto, que la labor de control del gobierno solo era por parte del legislativo. Digo,
estás,
perdón,
hablando de un editorial del diario El País, ¿no?
Exacto. Digo, ¿cómo? O sea, ¿solo el legislativo? Y entonces, ¿qué pasa con el Poder Judicial? No tiene que... Claro. Esto es una... O sea, si el Poder Judicial actúa con independencia, respetémoslo, y aunque no estemos de acuerdo, podemos decir que no estamos
de acuerdo.
Es un
poder, es un poder de contrapeso, vamos, es un clásico.
Claro,
esto.
Claro.
Yo, Carlos, si me permitís intervenir, por esto decía antes que más allá de los choques que estamos viendo en estos días, lo que está claro es que hoy el PSOE, a través de Montero y el presidente del gobierno ausente, está huyendo del choque con Iglesias y con Podemos. Podemos hablar todo lo que queramos de los choques que hay a la interna en el Consejo de Ministros, pero en una situación de este tipo, en el que además el Consejo General del Poder Judicial ya ha mostrado en un comunicado su indignación, no habría estado de más que hoy dos ministros del Partido Socialista se hubieran desmarcado de alguna manera de Podemos, y no hemos visto nada parecido. Porque además ya no es solo, Fernando, los representantes políticos que no deben contribuir nunca al desprestigio de las instituciones democráticas. Es que Pablo Iglesias ya no es solo un diputado, no es un representante político, es vicepresidente segundo del Gobierno de España.
Claro. Yo entiendo que para ellos es un problema, porque a lo mejor si responden generan un conflicto, pero es que institucionalmente no se puede tolerar lo que está ocurriendo.
Tengo 15 segundos para que me comentéis dos cosas más. Vamos a ver. El PP y el el PSOE y Unidas Podemos han registrado su petición para la Comisión de la Reconstrucción sin tener todavía un acuerdo con el Partido Popular. ¿Es esto relevante o no? Y luego está la regulación que ya ha salido sobre el paso de curso, que se suspende la regulación educativa del momento, de manera y modo que el mínimo de asignaturas aprobadas en realidad la va a decidir cada comunidad autónoma. Decidme algo sobre estas dos cuestiones en 15 segundos. Paloma.
Pues yo, sobre la primera cuestión, claro que es relevante. Vamos a ver hasta dónde llega la comisión parlamentaria. Lo comentamos el lunes, el PP quiere más una comisión de investigación y el PSOE hace su guerra por su lado, Fernando. Yo mimbres ahora mismo para el acuerdo no los veo. Y sobre el tema educativo, pues es que necesitaríamos otra tertulia, pero insisto, una improvisación. Claro, otra improvisación más del gobierno. Ahora las comunidades autónomas se tienen que quedar con la pelota en su tejado.
Carlos.
Yo creo que lo de la comisión no es un primer paso muy alentador sobre el acuerdo, porque si tiene que haber un acuerdo en esa comisión, por lo menos deberían haberse puesto de acuerdo en el marco dentro del cual se va a mover esa comisión, ¿no? Y en lo del tema del aprobado general o el poder pasar con asignaturas suspendidas, me parece vergonzoso lo que está pasando, tanto en el ámbito educativo como en el universitario. Esto de tener que preguntar a los alumnos, a los estudiantes, cómo quieren ser evaluados, como dijo ayer el ministro de Universidades, o la actitud que está teniendo el Ministerio de Educación, me parece lamentable. Y no puede dejar esto en manos de las comunidades autónomas, porque entonces, ¿dónde está el principio de equidad y la igualdad entre los españoles según la comunidad en la que vivan, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno tiene que hacer uso de garantizarlo, sus competencias. Claro. ¿Mm?
Paloma y Carlos, buenas tardes a los dos por vuestro análisis. Muchas gracias.
Nada, gracias. Adiós.
Buenas tardes.
En estos días nos preguntamos a menudo cómo resolver los conflictos en casa, ¿no? ¿Cómo gestionar todos los sentimientos y emociones que estamos sintiendo? ¿Cómo aprender a escuchar, a escucharnos? Estos días estamos aprendiendo y dándote pautas sobre cómo gestionar la educación emocional en casa, tanto si estás pasando los días solo, con la familia o, por ejemplo, con hijos, incluso con hijos adolescentes, que a veces es como más complicado, ¿no? Que necesitan su espacio, pero que también, ¿quién lo diría?, con esa edad quieren reforzar el vínculo con sus padres. Bueno, fíjate en este dato, porque refleja perfectamente las preocupaciones de las familias. Las visitas a la plataforma online de Educaixa han aumentado un 230% durante el confinamiento y los 5 recursos más descargados son de educación emocional. Patricia Locén es la directora del Departamento de Acción Educativa de la Fundación La Caixa. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué la educación emocional es tan importante en este momento y cómo nos puede ayudar también de cara al futuro?
Bueno, desde nuestra perspectiva de Educaixa entendemos que la educación emocional es la base, es aquello que le da seguridad a nuestros niños y niñas y a nuestros adolescentes a hacer frente a los problemas y a las situaciones que se pueden encontrar en este momento y en el futuro, ¿no? El bienestar, en definitiva, se trata del bienestar emocional, que es aquello que nos da herramientas, claro, para hacer frente a los conflictos, a las situaciones difíciles y hacerlo con herramientas.
¿Qué pautas ponéis a disposición de todas las personas que estén interesadas para resolver los conflictos que puedan surgir en casa estos días?
Bueno, desde Educaixa, Educaixa es el programa educativo de la Fundación La Caixa. Desde la Fundación La Caixa entendemos que la educación es fundamental porque es aquella palanca de transformación social y es aquella que nos puede permitir realmente el dar herramientas a nuestros niños y niñas en ser competentes para la vida, ¿no? Normalmente nuestro foco se sitúa en los docentes porque ellos son los protagonistas de la educación, los que trabajan con nuestros niños y niñas, pero en este momento tan excepcional, Educaixa está poniendo mucho el foco no solo en docentes, sino también en familias, en cómo podemos dar herramientas para poder gestionar emocionalmente este momento. Y eso significa tanto el poder tener herramientas para conocerse mejor uno mismo, como para también poder relacionarnos mejor con aquellos que nos rodean, ¿no? Y en una situación de confinamiento como la que estamos, el poder dar herramienta a los padres para que puedan trabajar estos aspectos con los niños, consideramos que es fundamental.
Porque también estamos ante una oportunidad, ¿no?, para reforzar esas relaciones entre padres e hijos.
Totalmente. Siempre es una oportunidad. Cualquier problema, cualquier crisis no deja de ser también una oportunidad, ¿no? Pero en este momento se ve, ¿no? Hay estudios que reflejan que en este momento están mejorando las relaciones entre padres e hijos en un porcentaje muy elevado, ¿no? Y eso, en definitiva, es porque le estamos dando espacio al poder relacionarnos, ¿no? Y el poder hablar de cómo nos sentimos y el cómo nos relacionamos, ¿no? Cuando hablamos de educación emocional, es tanto importante la identificación de nuestras emociones como el saber regularlas y expresarlas, ¿no? Entonces, en Educaixa lo que ponemos a disposición a los docentes y ahora de forma muy importante también para las familias que están jugando este rol tan importante en este momento es herramientas para que puedan un poco abordar estas fases, ¿no? El tanto identificar cómo me siento, saber qué hago con este sentimiento y con esta emoción y luego también cómo la expreso, ¿no? Porque a través del momento de expresarlas es cuando podemos realmente gestionarlas, ¿no?
Patricia Locén, directora del Departamento de Acción Educativa de la Fundación La Caixa. Gracias, buenas tardes.
Vale, a vosotros, buenas tardes.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Es viernes, pero lo estoy notando, ¿eh? El objetivo, el horizonte está en el domingo, a partir de las 9 de la mañana, los niños a la calle y tú acompañándoles, tú, o el padre o la madre, mamás y papás que se preparan también para ese momento. ¿Cómo se preparan, Rosa? Porque, claro, esta es la cuestión, que hace 40 días que no pisamos la calle. Sí, ¿cómo piensas pisarla? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues con nuestras pintas de confinados y con nuestros pelos. ¿Cómo llevas esas canas, esa raíz, esa barba, ese pelo de confinamiento? Dicen por aquí, los pelos bien, me los tiño en casa, pero las ojeras. Para eso no conozco ningún remedio, gafas de sol y punto. Y a los malos pelos, tijera al canto, nos dice Pura de Cuenca.
Hola, buenas tardes. Pues yo me he cortado el pelo. Tenía muy largo, se me caía un montón, con que cogí la semana pasada y me lo corté por delante muy bien. Por detrás me he hecho algún trajilón, pero como no salimos, pues me da igual. El caso es que lo llevo cortico y lo llevo tan re bien. Me di el tinte y ya no necesito peluquería, que abra cuando quieran. Ahora os mando una foto para que veáis el desaguisado que me he hecho. Venga, un beso, adiós.
Un beso.
Sí, 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 mando foto.
Y tengo amigas que tienen una técnica que es que se hacen una coleta arriba del todo, ¿no? Y entonces se suben así el pelo y cortan como lo que sobra, ¿no? Y luego se quitan la coleta y les queda muy bien.
Seguro.
Yo no me atrevo.
Eso no es peligroso, Pilar.
Yo creo que es muy peligroso, pero depende del tipo de pelo, funciona, no sé.
Bueno, es que hay gente muy apañada para esto del pelo, ¿eh? Hay gente que como Pura, que se lo cortan, y eso lo ha cortado mal, nos ha mandado una foto y está estupenda. Y bueno, esta otra oyente, fíjate, tiene problemas no solamente con el tinte del pelo, sino también con el marido.
Pues yo lo llevo muy bien lo del pelo, porque me he comprado un tinte que después de mirarlo como si fuera un mapa, los colores, lo miraba al revés, lo miraba al derecho, lo miraba, y al final dije, bueno, este. Y
fatal,
lo
fatal.
De sacar a los niños, yo estoy por sacar a mi marido, porque vamos, es peor que un niño, pero no como un niño de 12 ni de 14, peor que un niño de 6. Bueno, buen fin de...
A tal en corto, entonces, bueno, notas de voz en el 607-150-602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Últimos días para participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Si eres accionista de BME, consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.